Vamos a hablar con esta parte que tironea, que son, como vos decís, los trabajadores de la salud, con Valeria Bulla, médica, que es médica generalista en realidad, y integrante de la Asamblea de Trabajadores de la Salud Colectiva. ¿Qué tal, Valeria? Gracias por atendernos. Martín y Susana, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Martín, hola Susana, ¿cómo les va?
Un gusto saludarte y preguntarte y convocarte con este tironeo que estábamos recién conversando con Martín, que están de ustedes por un lado con el colapso de salud que están teniendo y el pedido a gritos que por favor los ayuden, y por otro lado, bueno, la gente y el sector que quiere salir a trabajar, Valeria.
Mira, nosotros estamos muy preocupados, consternados, muy angustiados. Bueno, vamos sintiendo una cantidad de cuestiones que tienen que ver no solamente con el cansancio y el agotamiento producto de un sistema de salud muy estresado y muy tensionado, sino también por la necesidad que tenemos, y eso es lo que está pidiendo la Asamblea, de que se tomen definiciones rápidas y contundentes respecto a el desarrollo de la pandemia y a la gestión del cuidado de la pandemia. Uh-huh. Cuando nosotros hace 20 días nos convocamos en Asamblea, no solo somos médicos, sino todos los trabajadores del equipo de salud, enfermeros, administrativos, psicólogos, trabajadores sociales, inclusive se está sumando ahora a la Asamblea con el mismo reclamo y con la misma inquietud y la misma preocupación, se están sumando personas por fuera del ámbito estricto de la salud y que participan en distintas ONG, por ejemplo. Uh-huh. También se están sumando personas que no son de Rosario. Hay mucha preocupación en Venado Tuerto, hay mucha preocupación en Santa Fe por el transcurso de la pandemia y por el modo en que se está gestionando el cuidado, y entonces se han sumado a acompañar y a preguntar cómo fue que nos empezamos a juntar para poder replicar eso en estos dos lugares, porque no sé si ustedes conocen, pero Venado Tuerto está al límite absoluto de su capacidad de atención y de su capacidad de asistencia en el sistema de salud. Y entonces nosotros siempre decimos que la Asamblea de Trabajadores de la Salud no hace reivindicaciones sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros respetamos muchísimo todas las reivindicaciones que hace cada una de las organizaciones uh-huh. gremiales en donde los trabajadores se nuclean, y creemos que es una lucha incansable de los compañeros, y esto lo respetamos muchísimo, pero no hacemos reivindicaciones sectoriales, sino que las incluimos a todas dentro de la Asamblea, porque el objetivo más claro que tiene la Asamblea es generar un cuidado colectivo, y para generar un cuidado colectivo necesitamos que el Estado conduzca este cuidado colectivo. ¿Cómo se conduce, Susana, un cuidado colectivo? Con medidas claras. Hoy con gran dolor asistimos a 49 muertos. Uh-huh. Atrás de esa cifra de 49 muertos hay 49 historias de vida. Hay 49 familias haciendo un duelo. Esto es tremendo. Hay 49 tristezas, 49 llantos, 49 personas. Esto no es solamente un número. Nosotros necesitamos desnaturalizar esas muertes. Hoy en Rosario hubo 2 explosiones del edificio de Calle Salta. Hoy en Rosario hubo un accidente vial de un colectivo lleno de chicos de quinto año que se iban a Bariloche.
Valeria,
esto es lo que hay que mirar.
Claro.
Son muertos, y el sistema de salud, para que se entienda, un sistema de salud funciona bien cuando funciona interconectado. ¿Qué quiere decir interconectado? Que funciona el sector crítico, que funciona el sector ambulatorio, que funciona con una coordinación. Si funciona fragmentado y si nosotros solamente miramos una parte del sistema, le estamos cerrando, digamos, a pensar la solución. Entonces, este sistema de salud estresado como está necesita no solamente de la disponibilidad de camas críticas, sino también de una disminución del sistema de la circulación viral, porque nosotros necesitamos disminuir la circulación viral para que no haya más muertos. Uh-huh. Porque esas muertes son evitables, Susana y Martín.
Valeria, ustedes piensan que...
Perdón, la vehemencia, pero no. Absolutamente necesario que se entienda. Uh-huh. Si nosotros disminuimos la circulación viral, nosotros disminuimos la cantidad de muertes evitables. No podemos naturalizar las muertes. No podemos decir estamos conviviendo con el virus, porque estamos conviviendo con alguien que mata.
Claro. Ustedes lo que le están pidiendo puntualmente al gobierno de la provincia y entendemos también al gobierno municipal es que tome una medida urgente, que es una medida estricta por 7 o 14 días para bajar esa circulación y después mantener estas medidas de forma intermitente, ¿verdad?
Sí. Mira, hubo declaraciones en estos días del vicedecano, el doctor Lerman, del vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, de la doctora Prigione, que es la directora, la presidenta, mejor dicho, del Colegio Médico. La Facultad de Psicología, su consejo directivo, ha mostrado una adhesión a la asamblea, a lo que nosotros estamos pidiendo, y lo puso por escrito. El secretario de Salud, Leonardo Caruana, salió estos días, todos coincidiendo con la necesidad de un cierre y de una intermitencia planificada. ¿Nosotros qué queremos decir con intermitencia planificada? Cuando vos le decís a la población que no sabés cuándo va a terminar esto, que vamos a esperar a ver cómo va la curva, que vamos a ver la semana que viene, es subjetivamente insoportable no poder pensar en una planificación de tu vida cotidiana. Entonces lo que nosotros decimos es planifiquemos de acá a marzo, por lo menos de acá a marzo, que tal vez en marzo, y no lo sabemos todavía, tenemos la vacuna. Pero planifiquemos y dejemos de hablar de fases, Susana y Martín, claro. Porque la verdad que el momento de las fases de 1 a 5, como fue la primera estrategia que implementó el gobierno nacional, que a nuestro juicio estuvo muy bien, fue una estrategia acertada para ese momento, porque permitió que el sistema de salud se estructurara nuevamente, incorporara capacidad, incorporara recursos, incorporara tecnología. Hoy esa estrategia de fases ya no sirve. Entonces nosotros no decimos retroceder a fase 1. Lo que nosotros decimos es planifiquemos para adelante, no para atrás. No copiemos lo que ya hicimos. Planifiquemos para adelante y pensemos. Ciclos de cierre durante 15 días y ciclos de apertura controlada con control del riesgo y del daño, le decimos nosotros, durante 15 días más.
Y en este momento estamos aquí, en el punto justo donde tenemos que tener el cierre, como ustedes plantean, en este momento.
¿Cuánto
tiempo le tomaría al sistema recuperarse, ponerse de pie nuevamente y fortalecido como para abrir otra vez, según la propuesta de ustedes?
A nosotros nos parece que con un cierre de 15 días, hasta se podría pensar en un cierre de 10 días. Nosotros pensamos que eso disminuye bastante la circulación viral. Les voy a contar una cosa. El sábado tuvimos una actividad muy interesante con científicos del CONICET, en donde uno de los científicos, Ernesto Kaufman, mostró un gráfico muy contundente y dijo, el sistema de salud de Rosario ya demostró que pudo.
Ajá.
¿Y por qué demostró que pudo? Porque en julio, hace muy pocos meses, en julio nosotros tuvimos durante 20 días 0 casos diarios de contagios, de coronavirus. Sí. Eso significó, eso no fue una magia, digamos, eso significó que el sistema de salud y toda la sociedad, porque no es solamente el sistema de salud, sino toda la sociedad, pensada en un común, pensada en un colectivo, pudimos frenar la circulación viral. O sea que nosotros lo que estamos diciendo es volvamos a hacer lo que hicimos en julio, porque en julio pudimos. No estamos hablando de Europa, ni de España, ni de Italia, estamos hablando de Rosario hace 2 o 3 meses atrás. Pudimos hacerlo y entonces volvamos a hacerlo. Y otra cosa, nosotros estamos viendo ahora los números de hoy y de estos días, son siempre en coronavirus vemos una foto atrasada de 15 días más o menos. Entonces, los números de hoy son el resultado de lo que hicimos como sociedad y como sistema de salud hace 15 o 20 días atrás. Evidentemente, este plan que se trazó no resulta, porque si no, no tendríamos más de 1.300 casos y 49 muertos.
Vale,
no estoy diciendo que no se pueda constatar en la realidad.
Sí, es lógico. Cuando escuchaba tu primera presentación, realmente era conmovedor escucharte hablar y transitar. Yo tomada de la mano, me parece que iba con vos transitando los pasillos y viendo ese esquema tan patético, porque ustedes están teniendo también un impacto psicológico muy importante, los que están en ese frente de batalla, como les decimos nosotros. Así que era muy conmovedor escucharte, por ejemplo, y comparar que eran dos explosiones de calle Salta, ¿no? Y de hablar de los muertos, que eso es lo que tenemos que hacer hincapié. Pero hay un sector de la sociedad que está bastante cansada, que está harta, que no tiene un peso, que está queriendo trabajar, digamos, hay una puja ahí donde los gobernantes están en el medio y donde decidir para un lado y para el otro también es difícil. ¿Vos comprenden ustedes esto dentro de la Asamblea?
Mira, nosotros lo discutimos muy fuertemente porque muchos de los compañeros que participan de la Asamblea trabajamos en los sectores más vulnerados de la ciudad de Rosario porque somos trabajadores de los centros de salud que están en los barrios. Entonces, nuestros pacientes son esas personas que no pueden a veces tener un plato de comida porque se les ha terminado el trabajo, porque la crisis económica ha llegado fuertemente y ha calado en los sectores más vulnerados. Y entonces nosotros eso lo sabemos de primera mano, porque son los relatos de nuestros pacientes cuando les pedimos, por ejemplo, que hagan un aislamiento. Entonces piden, por favor, que pensemos cómo ellos pueden hacer el aislamiento si no tienen que comer. Entonces la Asamblea ha discutido desde el día uno que el botón rojo que nosotros pedimos, la intermitencia planificada que pedimos, es con derecho. Como nosotros defendemos la vida, Susana y Martín, como nosotros tenemos claro que el derecho a la salud tiene que ver con el derecho a la vida, también tenemos claro que este botón rojo es un botón rojo con derechos. Es un botón rojo con un Estado que planifique sus políticas de protección para generar un acompañamiento de ese aislamiento y un acompañamiento de ese cierre intermitente. Con esto quiero decir, el Estado tiene que llegar a cada una de las familias más vulneradas y a los sectores más castigados por la pandemia para poder apoyarlos concretamente con medidas de subsistencia. Porque la pandemia no es un problema sanitario. La pandemia es un problema social que tiene una resolución o un aspecto sanitario. Y al ser un problema social no se puede pensar solamente desde el sector salud, sino que es un Estado con todos sus sectores, con todos sus ministerios y con todas sus secretarías pensando una solución. Pero también te digo una cosa, los muertos y los enfermos no pueden trabajar.
Sí, esto creo que se planteó fuertemente en Valeria en el comienzo de la pandemia, que decían hay una dicotomía entre economía y salud, y ahí recupero las palabras en ese momento del presidente Alberto Fernández diciendo en realidad ninguna economía puede funcionar con personas que están enfermas, esto que vos bien marcabas. Entonces allí habrá que buscar un punto medio en esta tensión permanente entre aquellos comerciantes que quieren tener abiertos los bares, pero que sabemos que son puntos de contagio o algunas actividades que hoy se están desarrollando que sabemos que se podrían restringir, por lo menos por un periodo breve, corto, bajar la circulación y sobre todo, bueno, contener a los sectores más vulnerables que son los que lo están pagando con el cuerpo, como vos lo contabas en tu relato.
Sí, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no entrar en una falsa contradicción en el debate. Una falsa contradicción es la que marcó muy bien el presidente al inicio, que es entre economía y vida, entre economía y salud. Eso es una falsa contradicción, porque si nosotros creemos que solamente, digamos, lo económico es lo que va a primar en las decisiones de los gestores o de los que tienen hoy la responsabilidad de tomar decisiones, estamos dejando por fuera esto que yo decía al inicio, la historia que hay atrás de todas estas muertes. Y también, si nosotros hacemos solamente hincapié en la cantidad de camas críticas, por esto de que yo les decía de que el sistema de salud tiene que ser mirado integralmente, si nosotros hacemos hincapié solamente en el número de camas críticas, podemos llenar el hipódromo de camas de terapia. Pero ahí tenemos un problema. Ahí aumentan las muertes evitables. Y tenemos un segundo problema. No va a haber trabajadores intensivistas que puedan atender esos pacientes, no va a haber enfermeros que puedan atender esos pacientes. Entonces tengamos cuidado con mirar solamente el indicador de camas críticas. Acá hay otros indicadores para mirar que tienen que ver con defender la vida.
Gracias, Valeria. Ha sido muy valioso escucharte, ha sido muy amable de tu parte. Como vos decís, sin reivindicaciones sectoriales, la gente puede sumarse a ustedes, se juntan como asamblea. ¿Tienen alguna convocatoria? ¿Hay algún lugar donde se pueda dirigir la gente que quiera sumarse a ustedes?
Sí, nosotros tenemos un Instagram y un Facebook, que es Trabajadores por la Salud Colectiva. Así se encuentra, Trabajadores con la X, de lenguaje inclusivo. Y nos pueden escribir a las redes. También tenemos un Twitter que se llama de la misma manera. Y nos pueden escribir. Nosotros encantados de que se puedan sumar, porque el mayor objetivo de la asamblea es cuidar la vida.
Exacto, es por ahí, eso es lo que reivindicamos. Muchísimas gracias, Valeria, ha sido un placer escucharte.
Bueno, gracias a ustedes.